Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes, no, aquí lunes, martes 28 de diciembre. Me parece que estaban atentos. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este minuto en Santiago tenemos 27,8 grados. Un día caluroso acá en la capital, pero no tanto como los días anteriores. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, bajan ahí, pueden escuchar la radio en el lugar donde se encuentren, y también estamos, por supuesto, en duna.cl con toda la programación de Radio Duna y además las noticias actualizadas permanentemente, y ahí están además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que estaremos con César Gable en nuestra sección Figura y Fondo, hablando de arte. Y también tenemos una entrevista muy interesante en nuestros martes de ciencia, junto a Francisco Aravena. Vamos a conversar acerca de un proyecto que es el ganador, fue el ganador de la tercera versión del programa Desafíos en Cáncer. Se llama R+, y es una plataforma web, aplicación móvil, que utiliza mecánicas de juego para sensibilizar y reforzar el aprendizaje y además motivar cambios en las conductas de las personas, esto en torno a los hábitos saludables en general y particularmente en relación con el cáncer. Así que estaremos con Heiko Lin, que es el fundador justamente de R+, en algunos minutos más. Valga la repetición de la palabra. Bueno, pero partimos como siempre con la actualidad. María José Soto está acá a nuestro lado para contarnos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, todo bien.
Oye, parece que se está terminando la luna de miel entre el gobierno saliente de Sebastián Piñera y el gobierno entrante de Gabriel Boric. ¿Por qué?
Lo poco, el pololeo este.
Por lo menos ahora pareciera que está durando poco, porque en algún minuto, claro, ellos tuvieron una... han tenido desde que ganó la elección Boric una muy buena relación. El día lunes estaba en La Moneda Gabriel Boric, habla mucho de un traspaso muy coordinado y que dicen las dos partes que en general ha sido bastante exitoso, que van muy adelantados, han puesto figuras en La Moneda especiales que ayuden al traspaso, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una diferencia clara y tiene que ver también con el poder que quiere plantear el gobierno de Gabriel Boric en materia legislativa, que lo está haciendo ver desde ahora, desde ya, a través de Giorgio Jackson, que es su principal coordinador político, su brazo derecho, que muchos hablan que podría ser ministro o secretario general de la presidencia o manejar todo el segundo piso, etcétera, etcétera. Y él ha estado hace rato reuniéndose con parlamentarios oficialistas un poco hablando de las prioridades legislativas que deberían cerrarse este año de cara al 11 de marzo, un poco robándole espacio a la administración que está saliendo respecto de qué prioridades aprobar o no. Bueno, una de ellas tiene que ver con el proyecto de la pensión garantizada universal del gobierno, un proyecto que aumenta, de hecho, esta pensión, donde, entre otras cosas, lo que busca este proyecto... Como contexto, se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara por unanimidad la semana pasada y consiste en un aporte directo de 185.000 pesos mensuales para quienes estén dentro del 80% más vulnerable. Y así va bajando, digamos, quienes entren del 81 al 90, el monto va a ir disminuyendo progresivamente. Lo que dijo Giorgio Jackson hoy día es que la iniciativa tiene graves problemas de financiamiento, razón por la cual, dicen, no está muy aprobable. De hecho, la iniciativa, en su financiamiento, digamos, lo que dice es que se puede lograr este nueva inyección de recursos mediante la eliminación o modificación de excepciones tributarias permanecen en este proyecto de ley y que espera que sea votada esta semana. ¿Qué dijo Giorgio Jackson hoy día en una entrevista? Él dijo, puede haber proyectos en los que quizá no haya tanto problema de lado y lado y por lo tanto acordar las 4 semanas de enero algunas cosas, pero en el caso de este proyecto de pensión hay problemas importantes porque hay diferencias que las hemos tenido durante años y porque este proyecto puntual no tiene ningún tipo de financiamiento. Dice, lo que creemos es que es una irresponsabilidad este proyecto de garantizar de pensión garantizada universal porque no tiene ningún tipo de financiamiento. Y aunque avanza la dirección correcta, decía Giorgio, amplía la base de beneficios y sube los montos para el piso de la pensión. Y eso no tiene financiamiento. Acompañaron a esta declaración también importantes y prestigiosos economistas más ligados a la centroizquierda que a través de una carta del Mercurio también plantearon lo mismo. Una carta titula... Hoy día en la mañana se publicaba Sin financiamiento, la PGU no es solución, en la cual critican, de hecho, las propuestas, el apoyo monetario, su financiamiento, etcétera. Y dicen es una estrategia peligrosa porque con alta probabilidad se van a aprobar solamente los gastos. Es urgente fusionar los proyectos y plantean, digamos, que las holguras no existen cuando el déficit estructural está cerca del 4% del PIB, entre otras críticas que hacen precisamente a este financiamiento. Habló el ministro Cerda, que estaba ahora, de hecho, leyendo su declaración, defendiéndose y diciendo que él cree que, dice, me parece más política que técnica, los recursos sí están disponibles, sí los explicamos, y por lo tanto no logro entender, dice, esta crítica. El gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley separados relativos a la pensión garantizada universal. Uno de ellos propone la creación de beneficios, en el otro la reducción de algunas exenciones tributarias como parte de su financiamiento, que es lo que rechazan de hecho los economistas, diciendo que hay que fusionarlo. Es una estrategia compleja, decía los economistas, algo que claro, cuestiona específicamente el ministro de Hacienda, diciendo que sí está el financiamiento claro.
Ahora esto es difícil proyectar cómo va a ir evolucionando, porque podría haber una reacción de parte del gobierno, más allá de las declaraciones, y reformular el proyecto, juntarlo en estos dos proyectos, juntarlos en uno solo, incorporando, porque lo que el gobierno dice también es que el financiamiento estaba incorporado en los proyectos anteriores, la ley larga y la ley corta de pensiones, y ahí estaba justamente indicado cómo se iba a financiar esta pensión garantizada universal, bueno, que después cambia, digamos, y se convierte en tal a partir de este otro proyecto. Por lo tanto, uno dice, no debería ser tan difícil, pero parece más bien aquí una disputa de poder, de quién es el que en definitiva va a marcar, tal como tú lo decías al principio, va a marcar el paso y va a tener la maneja, ¿no es cierto?, para ir aprobando proyectos importantes. El problema es que, claro, en esta situación nos encontramos en una parálisis total. Porque este proyecto, claro, podría perfectamente no avanzar si es que no lo apoya la actual oposición, pese a esta aprobación unánime de parte de la comisión. Y por lo tanto nos quedamos sin proyecto de pensión garantizada universal. Habría que esperar a que el gobierno futuro presente su propio proyecto, se vea ahí cómo se va a financiar, pero ahí nos vamos a encontrar a lo mejor con la respuesta del otro lado, a que no va a querer en su momento aprobar ese mismo proyecto. Entonces, no está fácil si es que no hay buena voluntad y disposición. Y parece que justamente lo que se está acabando en este minuto, porque es el segundo episodio ya de desencuentro. El primero fue la negativa del presidente electo de viajar con el presidente en ejercicio a Colombia, ¿no es cierto?, en enero. Y este otro también, este es el segundo impasse. Así que a lo mejor de aquí en adelante la transición, que se vea tan fluida,
tan buena onda,
y tan llana, ¿no es cierto?, a lo mejor pasa a ser un poquito más friccionada a lo que se suponía.
Yo creo que con el tema legislativo especialmente, porque hay proyectos en los que el gobierno se está jugando, digamos, sus últimas cartas, especialmente en el tema de pensiones, que es súper delicado. Entonces, claro, va a ser difícil. Yo creo que va a ser un enero complicado, con el apuro que va a tener la moneda de acelerar proyectos clave.
Asegúrense las vacaciones los que trabajan en esto. Si no hablaron ya, están medio sonados, van a tener que postergar.
No, enero está difícil. Sí,
pues. Ya, pues, José, ya, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Muy bien.
Chao.
Oye, hay una noticia bien, bien curiosa, uno no se imaginó que en algún minuto podía pasar. Lo titula El País de esta manera, El País de España. China se queja de Estados Unidos tras un incidente con la compañía de Elon Musk en el espacio. ¿Qué ocurrió? Bueno, Pekín, o Beijing, como se dice ahora, acusó justamente a Washington de ignorar sus obligaciones en el tratado que regula el espacio exterior. Esto después de que algunos satélites espaciales lanzados por la compañía de Elon Musk, SpaceX, esta compañía aeroespacial, casi chocaran con la estación espacial dos veces el año pasado. Dice que China evita, en todo caso, acusar específicamente a Elon Musk, pero dice que, por lo tanto, apunta más bien hacia Estados Unidos. Dice el portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, dice: esto representa una seria amenaza para la vida y la seguridad de nuestros astronautas. E insta a Estados Unidos a actuar de una manera más responsable. Fíjense que en un informe reciente que se presentó hace algunos días, a principios del mes, China explicó al Comité de la ONU sobre Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre que su estación justamente estuvo a punto de emprender maniobras evasivas en julio y octubre para evitar chocar con estos satélites de la red Starlink. Aquí es esta red de conexión a internet que ya instaló, y que no sé si está 100% operativa, pero ya está instalada en su mayoría. Recuerden ustedes, es una constelación de satélites, de 1500 satélites en el aire, orbitando, digamos, la Tierra. Y la idea es llevar una conexión a internet a todos los rincones del planeta. Suena muy bien, suena lindo el proyecto, ¿no? Está lindo el proyecto, pero claro, tiene ese problema, ¿no? que necesita tener a 1500 satélites en el aire proveyendo justamente ese servicio. Dice que la agencia china tuvo que reaccionar para garantizar la seguridad y supervivencia de los astronautas. El tema es que SpaceX está en este minuto no solo recibiendo estas críticas, sino que también una oleada, ya no solo del gobierno, sino que de los ciudadanos chinos. Nos han quedado en silencio los ciudadanos, y les ha molestado mucho que Elon Musk no diga absolutamente nada. Dice un usuario de Weibo, que es de la red social china, o una de las redes sociales chinas, dice: prepárense para boicotear a Tesla. El hashtag ha sido visto, las cifras en China son increíbles, 87 millones de veces. Dice también otro usuario de Weibo: no hay escasez de ironía, los chinos están comprando Tesla, dándole dinero a Musk para lanzar satélites y lanzarlos a la estación espacial china. Ahora, uno diría, bueno, se enoja con China, ¿qué tanto? Bueno, el tema es que es un mercado un poquitito importante, un poquito grande, y es muy importante también para Elon Musk. Fíjense que Tesla vende aproximadamente un cuarto de su producción justamente a China, y además tiene una fábrica en la ciudad de Shanghai. También han sido objeto de críticas en la gente de Tesla, directamente, ya no SpaceX o Starlink, sino que Tesla directamente, por accidentes y preocupaciones sobre la protección de datos que tienen que ver con sus vehículos. Bueno, el tema es que Starlink no se queda en los 1500 satélites, sino que su proyección es aún mayor. Lo que quieren, en definitiva, y para completar el proyecto, es poner en órbita 12.000 satélites en total. 12.000 satélites. Claro, si ya estos 1.500 que se han puesto en órbita ya han creado algún tipo de problema, imagínense lo que podría pasar con los 12.000. Dice un astrofísico que se llama Jonathan McDowell, del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica de Estados Unidos, que hemos visto un aumento en el número de riesgos de colisión desde el inicio del despliegue de Starlink. Así que esto no es una invención china, no es cuento chino en absoluto, sino que es completamente cierto. Y claro, la Estación Espacial Internacional, o sea, la Estación Espacial Estación Espacial China, perdón, se va a completar el próximo año, todavía no está 100% lista. Ya ha habido dos tripulaciones de tres astronautas que han estado presentes, y el módulo principal ya fue lanzado, recuerden ustedes, que se llama Tiangong, el Palacio Celestial, y el próximo año entonces va a ser completado. Escuchamos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Ya, pues vamos a escuchar a Steve Winwood. Linda canción esta, Battery.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Figura y Fondo, todos los días martes, se presenta aquí en Aire Fresco junto a César Gabler. Como decíamos, además, agradecemos, por supuesto, a la participación en este espacio de Fundación Actual. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Polo. vengo llegando de una exposición, es segunda vez que de una exposición paso prácticamente acá al estudio.
Ah, excelente, ya, fresquito está todo.
Sí,
todo
fresco, así que puede ser la misma emoción de venir con la frescura de haber visto la exposición que a lo mejor haga que mi análisis no sea tan agudo, así que me disculpo con la audiencia si es que es así, pero bueno, el arte tiene que ver con la emoción también.
No me digas que tú eres de los que después... sigue con se empieza como a reprochar no haber dicho ciertas cosas, pucha, debería haber dicho tal cosa en
soy una persona profundamente culposa. Así que
ya,
bueno, yo me recuerdo de episodios de mi vida de hace 40 años de los que todavía me arrepiento.
Ah, mira.
Así que siempre me arrepiento de las cosas que digo.
Mira, eso es una característica poco frecuente en estos tiempos, ¿eh? Porque todo el mundo como que hoy día lo que se usa es no arrepentirse de nada, decir todo lo que uno piensa, hacer todo lo que uno quiere y no arrepentirse de nada.
Yo parezco una persona muy así expansiva, libertaria incluso para hablar, en el viejo sentido de la palabra libertario, hoy día hay otros usos. Y debo decir que siempre experimento culpa, tanto por lo que dije, menos culpa siento por lo que no dije que por lo que dije.
Ya. Sí.
Bueno, pero yéndonos
vamos
de lleno a esta exposición,
no,
porque esto va a parecer un psicoanálisis.
No, vamos a psicoanalizar ahora.
No, vamos a psicoanalizar.
Yo me puedo echar para atrás y decirte...
Exacto, no es la idea. Hoy día traigo un lugar, una exposición y un artista. Un combo.
Ya.
Lugar Instituto Telearte en Serrano 686, si la memoria no me falla. Serrano llegando 10 de julio, así que uno podría hacer un tour, ir a arreglar alguna pana del auto y de ahí pasarse a una exposición. Claro, se puede.
Está buena la mezcla.
Sí, una buena mezcla. Mezcla inusual, uno podría decir que esto es como una broma del Día de los Inocentes. No lo es. Una galería que está al lado de talleres mecánicos, de centros de venta de repuestos. Eso es el Instituto Telearte. Que como su nombre lo indica, aunque según su creador, que es Enrique Flores, no era exactamente esa la intención, pero pasa, es un centro de arte, llamémoslo así, una galería de arte, que tiene un sello particular, un foco en la cultura popular. Y claro, mucha televisión.
Uh-huh. Ah, mira.
De hecho, este año hicieron una exposición colectiva en las dos salas que tienen, son dos antiguos locales, probablemente hayan servido en algún momento para vender repuestos, dos antiguos locales que le prestaron a Enrique, él los refaccionó, los dejó muy bien, impecables, y los convirtió en dos galerías, una al lado de la otra. Y este año, por ejemplo, hablando de televisión, hizo una exposición colectiva, artistas jóvenes, dedicados a recrear la figura nada menos que de Camiroaga, de Felipe Camiroaga.
Mira tú.
¿Cierto? Al Conde Chicureo era, ¿no?
El Alconde Chicureo.
El Alconde Chicureo.
Este año, a ver si mal no recuerdo, se cumplieron 10 años justamente de la,
ya, tiene
de
que
la
haber
muerte
sido,
de Camiroaga, ¿no?
Ya, tiene que haber sido justamente
claro,
por eso.
Sí. Sí. Me parece que era.
Yo no soy camiroagaísta enciclopédico, lo admiré mucho en su momento, y lo sigo admirando, y reconozco, al igual que lo hace Enrique Flores, que su figura se transformó finalmente en un ícono. Hoy día uno lo puede encontrar desde calendario hasta toalla. De hecho, tengo una de esas toallas. Lo confieso.
Ah, eres más fan que yo.
Tengo una de las toallas de Camiroaga.
No es que yo no lo haya sido, pero...
Sí,
no,
tengo la toalla
gran
de Camiroaga.
Figura, o sea, yo creo que es una figura que tiene todos los elementos para efectivamente convertirse en... haberse convertido tal como ocurrió... En un ícono.
Exacto.
Y un ícono con distintas dimensiones, con distintas lecturas, desde la figura pop, digamos, que puede ser convertida en objeto artístico, hasta la figura religiosa, ¿no es cierto? O más bien de carácter religioso.
Exacto. De hecho, el mismo Enrique Flores, lo cito, lo describe como kitsch pagano. Bueno, y si hablamos de kitsch pagano, hablamos de culto, una de las exposiciones que hay en este momento, hay dos, Josefina Mellado, una exposición bien interesante que en el fondo revisa, podríamos decir, la plástica de lo kitsch, a través de una revisión, creo yo, del bodegón y de la pintura abstracta, eso se sintetiza en su muestra, y hay otra muestra, Claudia Vitrán, que tiene mucha relación con lo de Camiroaga en términos de culto a una figura. En este caso, Claudia Vitrán, una artista que viene hace mucho tiempo trabajando con el culto a la película Titanic, que ella personalmente tiene, dedica esta muestra a la figura de Britney Spears, ¿cierto? La gran artista del pop, la reina del pop después de Madonna, hoy día quizás más de capa caída, hace un tiempo figura viral por todo lo que significó el juicio respecto a sus propios derechos, ¿no? Que habían sido negados por su padre. Bueno, lo que hace Claudia Vitrán en esta exposición es poner en escena su fanatismo infantil y contemporáneo, actual, ¿cierto?, respecto de la figura de esta artista, y produce una serie de piezas, incluso una en video, en la que el foco de atención es Britney Spears y, por supuesto, el fanatismo que siente la artista. Entonces acá estamos frente a una relectura de lo que podría ser el arte pop. Pero con algunas diferencias que yo creo que son interesantes para entender qué puede ser el pop en el siglo XXI. Si pensamos en un artista como Andy Warhol y su relación con Marilyn Monroe, lo que hace Andy Warhol es tomar distancia del ícono, ¿cierto? Lo convierte en una figura estética, en una figura que a través de los distintos recursos plásticos, cromáticos, ¿cierto?, que desarrolla la imagen de Marilyn, de esa fotografía icónica, se convierte en algo distante del espectador y distante del artista, en una especie de diosa, ¿cierto?, intemporal. Lo que hay acá es lo contrario, creo yo. No sé si lo contrario, pero diferente. ¿En qué sentido? La figura de Britney Spears es problematizada desde la intimidad del artista. Lo que vemos más que solo a Britney Spears en las distintas obras es la relación de una fanática que incluso en algún momento a sus 24 años estuvo en televisión concursando en un programa de talentos en los que hacía, y con mucho talento hay que decirlo, hacía de Britney Spears.
Mira, ya.
¿Ya? O sea, estamos hablando de ese nivel de fanatismo. Participó en un show de talento, entonces encarnando al artista, tuvo la oportunidad de reunirse con ella. Por lo tanto, lo que vemos es el otro lado de la figura pública. Vemos la intimidad de quien sigue a una figura pública. Y eso se convierte además en una pieza de arte en que el lenguaje ingenuo del fan, que de pronto escribe una carta, hace un dibujo, pasa al formato del arte. Así que hay una serie de apropiaciones muy interesantes, muy íntimas también, porque no es un artista que dice, mira, este fenómeno de masa yo lo voy a abordar artísticamente. No, es ella misma quien también aparece en estas obras. De hecho, nosotros vemos a Claudia Vitrán bailando como Britney Spears y hay que decirlo, vaya que lo hace bien.
Mira, interesante.
Muy interesante.
Ahora, el tú dices contiene distintos elementos, ¿no es cierto? Video, instalación.
Instalación. ¿Ya? Por ejemplo, en el video, no sé cómo ando de tiempo, pero vemos una pantalla donde están distintas recreaciones, pequeños clips de algunos de los videos más conocidos de Britney Spears. Uh-huh. Pero están recreados con un lenguaje de bajo costo. Entonces, las maquetas, o sea, los fondos de los videos originales, todas las ambientaciones, las vemos al lado del televisor porque son pequeñas maquetas que han sido grabadas y en las que la artista se ha superpuesto.
Perfecto.
Entonces, maquetas muy precarias. ¿No recuerdan esa película que ahora se me va a ir el nombre, de Michel Gondry, donde un tipo que ha perdido alguna cinta empieza a hacer el mismo las películas para arrendárselas al público? Seguramente la gente en sus casas recordará el título de este film. Yo no lo recuerdo ahora.
Yo tampoco, para ser bien franco.
Pero es eso, es la recreación como de este efecto, no de gran producción, sino que muy casero. Entonces, lo low-fi, como dicen algunos, está llevado al formato del arte, ¿cierto? Baja tecnología, y esa baja tecnología se convierte también en una poética.
Perfecto. Esto entonces en la Galería Telearte.
Instituto, ¿no?, Telearte. O sea, Instituto síganlo, Telearte. Síganlo en Instagram para que vean Telearte. Los horarios, porque en una galería que funcione permanentemente, hoy Perfecto. Día Enrique Flores, gentilmente, gracias a Enrique, gran artista, ya vamos a tener oportunidad de hablar de él, me abrió exclusivamente la galería para poder hablar de él hoy día y de su espacio.
Toma, mira tú. Ya, pues, César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Que estés muy bien. Todos los días martes, figura de fondo con César Gable en una presentación de Fundación Actual. Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítalos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Monitorearlas requiere de una revisión técnica como la de tu auto. ValueList es una plataforma tecnológica que, con expertos financieros, examina el total de tus inversiones en costos, rentabilidad y liquidez con cuentas locales e internacionales. Ya monitoreamos más de 150 millones de dólares. ¿Tienes sobre un millón de dólares líquidos? Ingresa a www.valuelist.cl y te asistimos sin costo durante un mes independiente de la institución financiera.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Día martes de ciencia, por supuesto, acá en Aire Fresco. Estamos junto a Pancho Aravena, como todas las semanas. ¿Qué tal, Pancho?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
¿Buena Navidad?
Sí.
Fantástico. Qué bueno que recibiste el mismo memo que yo sobre la polera negra.
La polera negra, sí.
Sí, era importante mantener la forma.
Bueno, Richie siempre está de negro.
Richie es nuestro Steve Jobs.
Es que es cómodo.
Claro.
Sí. Yo no sé, mira, lo tenía como adoptado, ponemos una polera, pero hasta que algo, un cantante, un artista, que no voy a mencionar.
Digámoslo, John Travolta.
No, chileno. Me dijo, mira, yo mucho tiempo anduve así, todos los días de negro. Y como que me bajó la duda, porque no me gusta mucho el artista.
Ah.
O sea, no es que no me guste, pero no sé, bueno.
Beto
Cuevas. Da lo mismo.
Beto
Cuevas. No, 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 no Vamos a lo okay. nuestro.
Vamos a lo nuestro.
Porque mira que nuestro invitado está esperando.
Sí, está. Oye, y hemos hablado en otras ocasiones de esta de este concurso, porque se ha hecho antes, y es una iniciativa bastante interesante para promover innovación en torno a la problemática, digamos, de una enfermedad que en realidad son unas enfermedades tan prevalentes y tan dramáticas como el cáncer. Se trata del programa Desafíos en Cáncer, que premia a emprendimientos que tengan que ver ya sea con diagnósticos o terapias relacionadas con el cáncer. Y el proyecto que ganó se llama R+, y es una plataforma gamificada de prevención y hábitos saludables. ¿Estás familiarizado con el concepto de gamificación?
No, para nada.
Es como transformar algo que tú quieres como promover en un juego, en una especie como de... Es como
gamificación.
Es como gamificación. Exacto. De manera que tú con las conductas deseadas vayas como acumulando puntos y por lo tanto tener como ese estímulo. En el fondo es como enganchar ese estímulo, que el ser humano es competitivo. Entonces como que... y promover así cosas que son, en el caso del cáncer, uno tiende a perder de vista ante la tragedia que significa muchas veces la aparición de esta enfermedad, porque muchas veces escapa de nuestro control, digamos, como que es como esta sensación de cuando te toca, te toca. Perdemos de vista de repente que hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir, que no solucionaría todo, pero ayudaría bastante en muchas cosas, como por ejemplo cosas relacionadas con la alimentación o con evitar hábitos como el tabaquismo, por ejemplo, o en realizarse exámenes preventivos oportunamente. Y eso a eso aspira y apunta esta plataforma R+, y entonces para conversar de esto, que ha ganado, insisto, esta tercera versión del programa Desafíos en Cáncer, estamos al contacto con Heiko Lin, quien es fundador de este proyecto, de este emprendimiento. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto y perdón por la larga introducción, ¿eh?
Hola, no, perfecto, gracias a ustedes, hicieron una muy buena introducción y me ahorraste la mitad de mi discurso.
Muchas gracias entonces por esta conversación, que te vaya muy bien. No, hay mucho que decir acá, Heiko, y que quería partir por preguntarte, ¿cómo ustedes identificaron que aquí había un punto que a tratar y que apuntar de esta manera?
Una buena pregunta. Mira, nosotros hoy en día en redes sociales está lleno de convocatorias, iniciativas que buscan la innovación, empresas grandes que buscan relacionarse con empresas chicas del mundo startup para ver cómo se puede incorporar la innovación. Yo creo que en Chile desde hace un par de años ese ecosistema ha crecido mucho. Entonces nosotros vimos esa convocatoria que organizaron varias organizaciones relacionadas con el tema del cáncer. Entre ellos está Novartis, la OEA, Microsoft, la Universidad Mayor, la Fundación Nuestros Hijos, Foro del Cáncer, etcétera. Nosotros postulamos, vimos que hay una oportunidad en una temática que nosotros nos ha estado interesando desde hace mucho tiempo. Nuestro emprendimiento no es novedoso, nosotros llevamos ya un par de años trabajando esta misma metodología en la promoción de la salud pública, pero no específicamente en el tema del cáncer. Y si hay algo que a nosotros nos motiva, es salvar vidas, mejorar la calidad de vida de ojalá la mayor cantidad de personas posible. Entonces llevamos ya varios años trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud en el tema de la promoción de la actividad física, la alimentación sana, etcétera. Entonces vimos aquí hay un match, postulamos junto con otros 60 proyectos, quedamos clasificados para el pitch final, que eran 12 proyectos, y bueno, ganamos.
Ahora, y cuéntanos un poco sé que la introducción de Pancho fue muy buena, pero ¿qué más se puede agregar a propósito para explicar de qué se trata este proyecto R+, en qué consiste y cuáles son sus posibles aplicaciones?
Sí, claro. Y sobre todo, ¿qué de nuevo es la gamificación? Que a veces cuesta explicar. Mira, déjame partir primero con un tema muy común, ¿eh? En el tema cáncer, en el tema de salud en general. Nos faltan las campañas públicas masivas que buscan mejorar la prevención, que buscan promocionar estilos de vida sana, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú ves un spot que te dice fumar es peligroso? Uno dice que sí, y acto seguido enciende el cigarrillo. Y eso pasa muy muy seguido. La gente no cambia su comportamiento solo porque alguien apela a la razón y le dice tiene que hacerlo, ¿no? La gente cambia su comportamiento cuando están emocionalmente involucrados, cuando ven alguna razón concreta para hacerlo, y sobre todo cuando hay algún incentivo, cuando están motivados, ¿no? Y es un poco lo que nosotros desde la psicología estamos aprovechando, de que siempre quedan cortos esas iniciativas, y lo que nosotros agregamos desde una mirada más lúdica es ver cómo las personas cambian su comportamiento en el corto plazo, cómo crean hábitos de largo plazo que sean positivos, no porque en 20 años eso a ti te reduce tu posibilidad de morir en un 12,5%, sino porque te puedes ganar una gift card, un viaje al Caribe, ¿no? Eso es algo que lo que atrae la atención a la gente. Entonces, lo que nosotros creamos con una aplicación móvil es justamente eso, campañas masivas, lúdicas, sobre todo con esa mirada positivista, donde reforzamos a las personas, les damos un incentivo por hacer cosas que a mí me interesan, ¿no? Y ahí eso puede ser salud, puede ser otra temática. En ese sentido, nuestra metodología es muy agnóstica, es muy universal. Entonces, la idea es crear esas campañas, trabajar con incentivos, y ahí vuelvo a explicar en más detalle qué es la gamificación. Es el uso de mecánicas de juego en un contexto más serio, que no es de juego, ¿no? Mira, la empresa retail, para dar un ejemplo concreto, lo han descubierto desde hace muchos años. Cuando tú vas al supermercado o cuando compras un pasaje aéreo, ¿qué pasa? Tú acumulas puntos, las mías, ¿no? Y en algún momento te permite canjear eso, un premio, un vuelo gratis, etcétera. Eso es gamificación aplicado a la fidelización de clientes. Y lo que nosotros hacemos es usar eso mismo para una causa más noble, que es la prevención de enfermedades.
Estamos conversando, les recuerdo, con Heiko Lin, que es fundador de R+, que es el proyecto ganador de la tercera versión del programa Desafíos en Cáncer.
Heiko, cuéntanos cómo ha sido la puesta en marcha, la práctica de este proyecto, que como tú dices, lleva ya un tiempo. Entiendo que ustedes ganaron el apoyo de Startup Chile el año 2018. Imagino que ya han tenido alguna experiencia respecto a cómo el público o una muestra del público lo está ocupando, ¿no?
Sí, mira, cuando nos ganamos ese cupo en Startup Chile, y es algo, una historia entretenida porque pasa a muchos, fracasamos. ahí nuestra propuesta de valor fue mejorando la seguridad pública con esa idea de la gamificación. Entonces, tocamos muchas puertas, hablamos con autoridades públicas, municipalidades, etcétera. Le hablamos de la participación ciudadana, hacerlo de forma entretenida, y no nos fue tan bien, la verdad. Lo que estaban esperando fueron propuestas como más carabineros, más cámaras de seguridad, etcétera. Como yo vengo del área de recursos humanos, nosotros he dedicado muchos años en capacitación corporativa, y ahí nos topamos con la misma cosa. En un taller de 3 o 4 horas, tú no generas esos hábitos nuevos, no logras que la gente después trabaja mejor en equipo o es un mejor líder o se comunica mejor, ¿ya? Necesitas una intervención más de larga duración para poder hacer un seguimiento sistemático. Y además seguir motivando a las personas que sigan haciéndolo, aunque sea por un incentivo y no porque tienen la visión de largo plazo. Pues lo que nosotros hicimos después de nuestra experiencia de Startup Chile, iteramos, y algo que le pasa a muchos startups, cambias tu modelo de negocio, tu producto, o buscas nuevos mercados, si no, tu emprendimiento muere. Y nosotros tuvimos la suerte de encontrar un contacto con una persona que trabaja en el Ministerio de Salud, que justo estaban buscando también una forma novedosa para promocionar la salud. Y piloteamos con ellos el tema. Si se conocen, el Ministerio de Salud tiene el programa Elige Vivir Sano,
claro,
donde básicamente incentivan la actividad física y la alimentación sana para combatir la obesidad a nivel nacional. Y nosotros agregamos nuestra metodología lúdica para que en familia las personas apoderados de jardines hagan más deporte, que se muevan más, que se alimentan de forma más correcta, etcétera. Y justo vino la pandemia, las cuarentenas, etcétera. Entonces nos pidieron convertir los talleres, que antes eran presenciales, convertirlo a un plano 100% digital. Entonces, como nosotros tenemos esa plataforma del Ministerio, desarrollaron cápsulas de aprendizaje, videos cortos sobre cómo cocinar sano, etcétera. Y a eso agregamos nosotros el tema de los retos, los desafíos lúdicos. ¿Ya? Sube cada día una selfie, muéstranos cómo estás tomando un desayuno sano, muéstranos cómo estás haciendo un paseo en familia, cómo estás haciendo ejercicio. Y eso funcionó muy bien, ha tenido una muy buena acogida y llevamos más de 2 años ya trabajando con el MINSAL.
Keiko, tú vienes del área de la psicología, según entiendo, ¿no?
Así es.
Sí, esta metodología o el uso más bien de la gamificación, es decir, de el juego para el desarrollo de habilidades o competencias en distintos ámbitos, es extendible a cualquier ámbito, a cualquier área de actividad. Porque aquí estamos hablando de salud, entiendo que tú también has trabajado con este mismo en temas de capacitación corporativa, por ejemplo, también a través de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Se puede utilizar para cualquier cosa en definitiva?
Exactamente, como decía, es una metodología muy universal. Mira, es como los niños chicos en el jardín infantil aprenden cosas, ¿no? Cuando la parvularia les coloca una estrellita en la pizarra, es el mismo concepto. Y como tal, es aplicable también para adultos, que la forma de aprendizaje puede ser la misma. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el área de construcción para programas de prevención de accidentes laborales. De hecho, hemos creado también una alianza con la concesionaria ISA Intervial, que tiene toda la ruta 5 Sur, donde hemos estado premiando a los conductores por el uso responsable cuando están de viaje, por ejemplo, conducir dentro de los límites de velocidad. El exceso de velocidad es la causa principal de los accidentes. Y la experiencia es siempre la misma. La gente primero se sorprende por lo novedoso que es una iniciativa como esta. Después le encanta poderse ganar algún premio, que eso obviamente es el principal gancho de por qué involucrarse. Pero en largo plazo eso significa que van tomando conciencia. Significa en largo plazo se van formando como conductores más responsables y van creando ese hábito incluso después que termina. Nosotros hacemos normalmente campañas que duran 3, 4, 5 semanas, no más que eso. Pero los efectos duran más allá de esas 4 semanas. Eso es lo bonito de esta metodología.
Ahora, ¿existe en tu experiencia, a propósito del ejemplo que pones del jardín infantil, ¿no? ¿Existe una mayor dificultad para incorporar estas dinámicas en población mayor?
¿De adulto mayor, dices tú?
No necesariamente de adulto mayor, pero mayor, a medida que la gente, o que uno mismo, es más viejo, digamos, ¿cuesta más enganchar con este tipo de dinámica o no?
Sí, mira, yo creo que depende más un poco la alfabetización digital. Nuestra principal barrera que hemos visto es el acceso a dispositivos, a que sea un celular que tenga acceso a Internet, ¿no? La conectividad en zonas rurales en Chile no está 100% cubierto. Entonces, a veces eso es el tope de piedra, no tanto la edad.
Ahora, ¿por qué ustedes entraron en el tema de la salud y cuáles son las perspectivas que ustedes han descubierto que puede tener la aplicación de estas metodologías y de estos conceptos justamente en esa área que es tan fundamental?
Bueno, el ámbito de la salud, igual que otras formas donde se busca educar y lograr que una persona cambie su hábito para mejor. Es algo bien universal, yo creo, el sistema de salud aquí en Chile, en ese sentido, es más bien precario. La prevención por sí sola, hablando ya del negocio, es mucho más importante que pensar en un tratamiento adecuado. Así, para darte un número, si tú inviertes $1 en prevención, puedes ahorrar hasta $5 en tratamiento. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo, y ahí comparo ya también un poco con el sistema de salud que veo en Alemania. Por ejemplo, las aseguradoras de salud en Alemania también usan esos conceptos donde te premian por hacer un chequeo médico a tiempo, por llevar un estilo de vida saludable. Eso aquí en Chile, a mi juicio, falta muchísimo todavía. Creo que esa noticia salió la semana pasada, hace 2 semanas. El cáncer se convirtió en la principal causa de muerte. Entonces, desde ahí tiene una necesidad directa para buscar nuevas soluciones que ayudan a manejar la siguiente pandemia.
Le queremos agradecer muchísimo a Heiko Lin, fundador de R+, el proyecto ganador de la tercera versión del programa Desafíos en Cáncer. Muchísimas gracias, Heiko, por estar esta tarde acá en Radio Duna.
¿Me permite un minuto?
Sí, por supuesto.
Para hacer una invitación a todos, claro, los que están escuchando a Radio Duna. Mira, en febrero vamos a realizar nuestra primera campaña pública sobre la prevención del cáncer. Es una iniciativa a nivel nacional y donde todos pueden participar. La idea es sensibilizar, educar a la población y, más importante todavía, que adopten los hábitos sanos en su día a día. Desde el uso de bloqueador solar hasta caminar más. Estamos buscando todavía auspiciadores que se quieran sumar a esta iniciativa. Así que si alguna empresa quiere participar y mostrar su compromiso con la prevención del cáncer, nos pueden contactar en info@rmas.cl.
Perfecto. Oye, muchas gracias. Antes, es que estaba pensando, y aprovecho a hacerte la pregunta. Estaba pensando que esto se conecta mucho con el uso, por ejemplo, de avatars. Con todo el concepto y todo el mundo del metaverso.
Claro.
¿Tiene desarrollo, tiene posibilidades de desarrollo en ese ámbito también, en ese sentido, Heiko?
Yo creo que sí. Nosotros no estamos persiguiendo mucho esa línea de los videojuegos o realidades alternativas. Pero sin duda, el futuro es que la gente va a pasar cada vez más tiempo en las realidades virtuales. Y no pueden faltar ofertas serias que buscan formar personas responsables, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos preparados para ese nuevo futuro.
Okay, Colin, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Chao. Muchas gracias.
Pancho, muchísimas gracias. ¿Eh?
Un gusto, Polo, como siempre.
Oye, tenía una historia muy buena. Alcanzamos, ¿no? A tenemos ver. 30 segundos. Mira, un tipo... Sabemos que lo que pasa con los papitos corazón, ¿no es cierto?
Claro.
Pero este caso es increíble. Ocurre en Israel. Es un australiano que vive desde hace ya un tiempo en Israel y acaba de ser condenado, digamos, a una prohibición de viaje. No puede salir de Israel por los próximos 8.000 años.
Chuta.
Por los próximos 8.000 años no puede salir de Israel. ¿Por qué?
Va a tener que cuidarse harto para cumplir su sentencia.
¿Por qué? Porque debe alrededor de 1.800.000 libras esterlinas. Lo estoy viendo acá en un artículo del Guardian. Son como 1.800 millones de pesos. Una suma considerable, ¿no es cierto? Esto en pago de pensiones alimenticias para sus hijos, a los que le debía pagar alrededor de 1.200.000 pesos mensuales hasta que cumplan 18 años. Y como no lo ha hecho, y como va a deber mucha plata, lo condenaron entonces a hasta el año 9.999. ¿Y por qué? Porque eso es lo que permitía el sistema, parece. Era la fecha máxima que permitía el sistema en el cual se ingresa, digamos, esta
mira,
condena. Así que, ojo, ¿ah?
Perdió en la gamificación del papito corazón.
Sí, pues ahí perdió.
Game over.
Le fue mal. Hizo tilt. Gracias, Pancho, que estés muy bien. Gusto. Ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Marcelo Mena. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Siga